en este programa en la tarde y a esta hora, ponemos el foco en que un juzgado de Barcelona reconoce a un empleado su derecho a teletrabajar para cuidar de su padre enfermo. Jan tiene 36 años y dirige un equipo dedicado a la atención al cliente en una empresa de Barcelona. Desde la pandemia trabaja desde casa, pero este pasado junio la empresa decide que tiene que volver a realizar el trabajo de forma presencial en la oficina. Pero justo hoy, además, hace un año, su padre fue trasplantado de pulmón y debido a múltiples complicaciones posteriores vive ahora en una situación de clara dependencia. Así que Jan decide trasladarse a la casa de sus padres en Langreo, en Asturias, para poder ayudar a su madre y cuidar de su padre. Mientras tanto, solicita seguir teletrabajando por conciliación familiar. La sorpresa fue que la empresa decidió que no se lo concedía, que no podía seguir trabajando, teletrabajando, y que tenía que regresar a Barcelona para volver presencialmente a la oficina. Jan, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, antes que nada, ¿cómo se encuentra tu padre ahora?
Bueno, mi padre poquito a poco va mejorando. Sí, es verdad que tiene una situación bastante delicada de salud. Todo le puede afectar bastante, está inmunodeprimido, pero bueno, con más ánimos y poquito a poco mejorando. Lamentablemente ahora tiene diálisis de por vida, porque los riñones empezaron a fallar, pero bueno, digamos que bien contenido.
Jan, ¿cuándo la empresa en la que trabajas, recordemos que bueno, tú diriges un equipo en atención al cliente y has teletrabajado desde la pandemia sin ningún tipo de problema? ¿En qué momento la empresa decide que tienes que ir a trabajar de forma presencial y qué razones te dan para ello?
Vale, la razón es que simplemente se necesita que volvamos a la oficina, no hay una razón de peso, digamos, que simplemente quieren implantar lo que es un modelo híbrido de trabajo en el que estemos trabajando, pues en este caso sería una semana en la oficina y una semana desde casa. Esto lo comunican en julio, a principios de julio, para incorporación el mes que viene.
Uh-huh. ¿Y entonces tú qué alegas? ¿Tú qué les dices?
Bueno, yo lo que envío es simplemente una solicitud. Les comento la situación en la que me encuentro, en la que se encuentra mi familia, y simplemente les pido el teletrabajo al 100%, ya que están implantando un modelo híbrido, es decir, un 50%, y como llevamos trabajando todos estos años desde la pandemia de forma remota y no hubo ningún inconveniente, incluso los números mejoraron en cuanto a nuestra oficina, pues simplemente lo solicité y bueno, me fue denegado.
Te dijeron que no, claramente, o sea, no había ninguna posibilidad, ni siquiera de hablarlo, de negociarlo.
Claro. En teoría, cuando uno solicita esto, yo no estaba muy enterado, pero bueno, se abrió lo del artículo, creo que era el 34.8 o 38.4. Entonces se abre un periodo de negociación en el que la empresa me solicita que envíe toda la documentación que yo crea conveniente para, bueno, demostrar, contar, informar de la situación que tengo para que ellos puedan hacer las valoraciones. Entonces yo lo que envío es el hecho de que estoy viviendo en Asturias, que ellos ya lo sabían, y les envío todos los informes médicos sobre todos los problemas que está teniendo mi padre, las hospitalizaciones, que son casi constantes en Asturias. Y al solicitar esto, pues entra el periodo de negociación de 15 días. Y en estos 15 días, claro, yo desconozco que es un periodo de negociación. La propia palabra negociación lo que entiende es que vamos a estar hablando, va a haber una comunicación entre empresa y trabajador para que ellos, si requieren cualquier información o quieren consultarme algo, pues estaríamos hablando. Pero en este periodo, es decir, en el momento en el que yo envío la documentación, no hay ningún tipo de comunicación por parte de la empresa. Yo contacto con una compañera de recursos humanos y le consulto cómo está la situación de mi caso, en qué punto está, y me contesta que están revisando la documentación. Al final de los 15 días, bueno, cuando quedaba un día, vuelvo a preguntar cómo está la situación, pues me pareció raro que no me preguntaran por más información, que no se reunieran conmigo para preguntarme absolutamente nada ni para hablar. Y el día anterior me dicen que estamos revisando la documentación, siempre la misma contestación. Entonces, llega el día en el que me tienen que dar la contestación, se cierra el periodo de negociación, en el que ya te digo, no hubo más que esas comunicaciones por mi parte encima, y me lo deniegan. Y a partir de ahí pues se inició el proceso en el que se solicita a un juez que decida qué es lo que se debe hacer en este caso.
Y el juez te ha dado la razón, la juez te ha dado la razón. En esa sentencia, en la que, como decimos, te da la razón de que puedes teletrabajar al 100% para poder cuidar de tu padre, la juez también hace referencia a que la empresa, aparte de no haber cumplido con ese periodo de negociación del que me estás hablando, porque no te fue contestando, no te fue contestando, por lo tanto fue alargándolo hasta que te dio una respuesta negativa al final, también habla de falta de empatía de la empresa. Esto también es importante, ¿no? ¿Cómo has vivido tú todo este proceso con tu propia empresa?
Al final las empresas están separadas en muchos departamentos. Entonces, yo acá quiero hacer una distinción porque yo estoy encantado con todos mis compañeros, con mis jefes, perdón, con absolutamente todos. A mí me gustaba ir a la oficina y disfrutaba yendo a la oficina todos los días. Pero existen otros departamentos que son los de recursos humanos y son los que al final con el que tuve el inconveniente y me sentí totalmente decepcionado con las contestaciones, con las reuniones, porque tuvimos una reunión después con, creo que es el director de proyecto, no recuerdo bien, pero al final eran contestaciones en las que no me sentía como, no están siendo el recurso para los humanos, es decir, no nos están dando recursos, están intentando como echar por tierra absolutamente todo. Entonces, me sorprendió que cuando tuve la reunión me decían que me creían al 100%, que creían en la situación, que sabían que yo no estaba mintiendo, pero después me comenta mi abogada que en el juicio es lo que intentaron demostrar, como que todo era una película que me habían montado yo y mis padres para el teletrabajo. Y acá quiero añadir que yo sí me vine a Asturias. Y cuando vine a Asturias, hoy cumple un año desde que mi padre fue trasplantado de pulmones. Cuando él fue trasplantado, obviamente la operación es muy dura y la rehabilitación es también muy dura. Pero mi padre, el estado de salud de mi padre iba mejorando poco a poco. Cuando yo llegué a Asturias, mi padre estaba operado, ya había pasado tiempo desde la operación, pero se estaba recuperando. Yo venía a Asturias a estar con mi familia para después tener que volver a Barcelona si la empresa nos lo requería. La cuestión es que cuando al poco tiempo de estar yo aquí, mi padre le entró una bacteria y esa bacteria lo llevó al hospital. Mi padre está inmunodeprimido, toma 1.000 millones de pastillas, tiene 1.000 millones de problemas y al final es una persona muy delicada. Cualquier cosa le puede afectar mucho. La cuestión es que por esta bacteria, que no tiene más, fue al hospital y no se sabe por qué su salud empezó a deteriorarse, empezaron a haber fallos por todos lados. Estuvo hospitalizado durante mucho tiempo, los médicos no sabían qué era lo que estaba pasando. Al final, ahora mismo terminó con fallo renal, está yendo a diálisis cada 2 días aproximadamente, y eso va a ser algo de por vida. Entonces, es como, eso fue lo que sucedió, y a partir de ahí yo solicité el teletrabajo porque querría estar acá con mi familia para poder darle ese apoyo, tanto en hospitalizaciones si hace falta, mi madre también está mayor, pues al final es eso, es conciliar un poco el trabajo con estar cerca de los familiares para poder dar un apoyo a esa persona que está enferma y a los familiares también que están con ellos, pues en hospitalización hay que ir a verlo a la persona hospitalizada, obviamente no en la jornada laboral, sino en el momento en el que uno no está trabajando. El director de Recursos Humanos lo que decía era que yo no puedo estar trabajando y a la vez cuidando de mi padre. Y eso era absurdo. Eso fue parte de lo que me decepciona, es como yo no estoy solicitando que me den el teletrabajo para estar trabajando y cuidar a mi padre a la vez. Estoy por si tengo que ir al hospital al terminar mi jornada o antes de empezar mi jornada, ir al hospital o ayudarlo con las escaleras cuando tenga que subir o cualquier otro tipo de cosa. Pero obviamente cuando estoy trabajando. En ningún caso yo busco el teletrabajar para no estar haciendo mi trabajo.
Es que lo que estás contando, que lo estás contando muy bien, Jean, yo creo que es fácilmente comprensible por cualquier persona que nos escucha. Es más, estoy convencida que hay mucha gente que ahora mismo se siente muy identificada con tu caso. Porque cuando hablamos de conciliación, no solo hablamos de conciliación con los hijos pequeños, que también, ¿no?, que muchas familias pues tienen problemas. Ojo, hablamos también de esa conciliación que se nos plantea a muchos en un momento dado en la vida, de tener que cuidar también a nuestros familiares mayores, a nuestros padres. Deseo de verdad, de corazón y de parte de todo el equipo, que tu padre pues se recupere, vaya mejor o por lo menos tenga una calidad de vida que le permita seguir adelante y que tú además puedas hacer realmente lo que consideres, que si tienes que seguir con ellos y ayudando y echando una mano, pues puedas seguir y mientras tanto puedas teletrabajar y cuando lo consideres oportuno, pues si puedes y quieres volver a la oficina, también puedas hacerlo. Gracias, de verdad, buenas tardes.
No, un placer.
Lorenzo Silva columnista, es escritor y es colaborador de La Tarde y nos acompaña aquí cada martes y cada jueves. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La magistrada del Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona dice sobre este caso que ve acreditada la situación de dependencia y necesidad del padre del trabajador y resalta la falta de empatía de la empresa con las complicaciones inherentes a estas situaciones. Y el caso lo ha ganado Jan, que nos ha descrito perfectamente, además, cuál es su caso. Y que, como digo, seguramente mucha gente que nos escucha, pues ahora mismo se ha sentido identificada. Tenemos el teletrabajo y hay mucha gente que lo hace desde la pandemia. Porque cuesta tanto, entonces, a lo mejor a nivel empresarial, entender que esta puede ser una buena salida para la conciliación.
Pues mira, yo creo que casos como este quizás son una buena oportunidad para que se establezca una jurisprudencia que, entre otras cosas, pues haga prevalecer sencillamente el sentido común, ¿no? Todos tenemos bastante claro que en términos de teletrabajo pues puede haber, grosso modo, tres tipos de trabajos, ¿no? Trabajos que no admiten el teletrabajo, pues qué sé yo, el conductor de una ambulancia no puede teletrabajar. Trabajos que admiten el teletrabajo absolutamente, pues un operador telefónico, alguien que atienda, bueno, los traductores que han hecho de intérpretes en el Congreso de los Diputados, o sin ir más lejos, mira, la traductora holandesa que tuve yo ayer en una conferencia que di en Ámsterdam, no estaba en la biblioteca de Ámsterdam, estaba trabajando desde su casa, uh-huh, porque con unos auriculares puede atender perfectamente su labor. Y hay otros, como quizá es el puesto de trabajo que nos ocupa, ¿no?, que es un puesto que se puede teletrabajar, pero que también conlleva cierta responsabilidad, en el que puede ser entendible con carácter general que la empresa plantee una cierta presencialidad. Pero claro, eso es con carácter general. Cuando nos encontramos ante un caso como este, la situación realmente es lacerante, ¿no? Porque es evidente que aquí hay una situación excepcional, que no es una situación caprichosa ni que haya creado el propio trabajador y que entra dentro de la capacidad de autoorganización de la empresa poder facilitarle algo tan fundamental desde el punto de vista humano como es el cuidado de sus mayores, ¿no? A mí me ha sorprendido un poco, si te digo la verdad, el concepto que ha empleado la juez, porque es un concepto que todos entendemos en términos de, si quieres, de humanos, ¿no?, o éticos, pero no es exactamente un término jurídico, ¿no? Es decir, los contratos no se cumplen con empatía o sin empatía. Yo casi hablaría, en el fondo está diciendo lo mismo, ¿no?, a través de esa expresión, de un concepto jurídico que es la buena fe. Los contratos se cumplen con arreglo a la buena fe. Yo creo que para todos es muy evidente que no es buena fe contractual exigir a toda costa que esta persona abandone a sus familiares para realizar una semipresencialidad que, bueno, pues puede ser exigible o conveniente con carácter general, pero que también la empresa puede perfectamente renunciar a ella en casos excepcionales, uh-huh, como este.
Hombre, hay que acreditar, obviamente, pero él lo hizo con todos los informes, porque esa necesidad de teletrabajar, él dice, no, si a mí me gustaba ir a la oficina, lo que pasa es que esta es una situación muy específica en la que yo necesito, ¿no?, estar echando una mano y ayudando a mi padre en esta dependencia. Y luego también otra cosa que decía, ¿no?, que le contestaban desde Recursos Humanos, que no podía estar trabajando y cuidando a su padre a la vez, ¿no? Que él contesta, oiga, yo voy a trabajar, otra cosa es que a mi padre le tenga que llevar al hospital, no llevarlo al hospital, ayudarle a subir las escaleras, en fin, yo creo que hasta ahí llegamos todos, ¿no?
Sí, yo creo que estas son esas simplificaciones, ¿no?, que a veces se producen en las controversias, ¿no? Con tal de defender a toda costa tu posición, pues incurres un poco en la brocha gorda, ¿no? Yo creo que todos entendemos perfectamente de la descripción del asunto, de los antecedentes, de la documentación que existe, que esta persona no está pidiendo trabajar y cuidar a su padre a la vez, sino sencillamente no estar a cientos de kilómetros de donde su padre puede necesitarle para cuando le necesite. Es bastante claro y yo creo que aquí pues hay quizá uno de esos excesos argumentales legales, ¿no? Que a veces cometemos los abogados, ¿no? Para tratar de defender la parte a la que estamos defendiendo se nos va un poco la mano y incurrimos un poco en argumentos un tanto burdos, ¿no?
Me parece importante también contar esta historia en un día como hoy. Hoy, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer. Hay 800.000 personas que padecen Alzheimer en España. Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos. El 30% de las personas cuidadoras de personas con Alzheimer tienen problemas de conciliación laboral y familiar. Y otro dato, el 76% de las personas que están cuidando a familiares con Alzheimer son mujeres. Y esto les representa una dificultad muchas veces muy grande para poder continuar con su actividad profesional o laboral. Lo digo porque, bueno, quizá esta vía, ya dices tú, no podrá ser en todos los casos, desde luego depende del trabajo, pero esta vía del teletrabajo que se abre, teletrabajar para conciliar, puede ayudar a mucha gente, y en este caso a muchas mujeres además.
Y además, Pilar, es una vía más sencilla, ¿no? Porque digamos que establecer otro tipo de permisos al margen de los que ya están contemplados en el Estatuto de los Trabajadores pues requiere unas reformas legales que pueden ser más complejas, ¿no? Pero en este caso se trata simplemente de interpretar con arreglo al sentido común y a la buena fe contractual la posibilidad de teletrabajar en aquellos puestos de trabajo que lo admitan con carácter general o que, aun teniendo a lo mejor alguna especificidad que lo puede hacer más difícil, pues también aguantan perfectamente que durante un periodo excepcional, que es el de estos cuidados, pues el trabajador tenga esa posibilidad de teletrabajo, ¿no? Creo que aquí los jueces tienen un campo para todas estas situaciones que claramente afectan a muchas personas, pues que no sean tan onerosas, y también creo que las empresas tienen un campo para la reflexión, es decir, para no intentar estas resistencias numantinas de posiciones que claramente están condenadas al fracaso, ¿no? Porque no van a encontrar ningún respaldo social ni tampoco lo han encontrado judicial en este caso.
Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.